esta área principalmente algunos municipios conurbados a la capital, San Luis Potosí. Y voy a hacer un recordatorio. Antes yo era secretaria de Bienestar y hacíamos las giras Bienestar. Todavía no había COVID, entonces eran giras masivas, y recuerdo que en una de estas giras, el 24 de mayo 2019, hubo una solicitud por parte de la población al presidente donde se pudiera, y la solicitud falló en el territorio, donde se pudiera hacer San Miguelito un área natural protegida. Recordar que ese tema lo lleva la Secretaría del Medio Ambiente, nosotros participamos en la Secretaría de Bienestar. Entonces el presidente nos solicitó en este caso a una servidora que pudiéramos trabajar el programa Sembrando Vida, porque era un programa de reforestación. La gente pedía legítimamente esto porque había habido una quema. Entonces se había quemado unas hectáreas de ese cerro, que siempre todas las partes altas de un territorio pues son los reservorios de vida. Cuando digo reservorio de vida, es flora, fauna, capturan agua, ayuda a que tenga suelo y entonces que no se vengan esas escorrentías, ¿no? Importante el trabajo que hacen en este caso las montañas, las sierras de nuestro país. En ese tiempo una servidora pues trabajó en la parte del programa Sembrando Vida, y la Secretaría del Medio Ambiente directamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, para que empezara a hacer este proceso. En junio del 2019 empieza un proceso que tiene que incluir al gobierno del estado, revisar qué estudios se tienen que hacer para saber dónde se va a mapear ese territorio de la posible área natural protegida. Y para octubre 2019 a octubre 2020 hace un estudio de gabinete muy serio la UNAM a través del Campus Morelia. Se llevaron un año en la construcción de este estudio previo justificativo. En este estudio previo justificativo lo que ellos demarcan son 109,636 hectáreas que corresponden a cuatro municipios: el municipio de Mexitic de Carmona, el municipio de San Luis Potosí, el municipio de Villa de Arriaga y Villa de Reyes. Dentro de esos cuatro municipios, directamente trabajando con 36 ejidos, con dos comunidades y con 16 hectáreas propiedad privada. Esto es lo que incluye el área natural protegida como un previo, un estudio en gabinete. Después, esto estoy ya platicando de los pasos normales que se hacen para decretar un área natural protegida. Y después se coloca un aviso en el Diario Oficial de la Federación. Eso se hace el 29 de enero 2021. Quisiera comentar acá. El estudio empieza en octubre 2019. Una servidora entra a este nuevo encargo de la Secretaría del Medio Ambiente el 3 de septiembre 2020. Para octubre 2020 fui a San Luis Potosí, estuvimos con la gente que había hecho el estudio previo justificativo, fue el procurador agrario, una servidora, y después de habernos reunido hicimos una conferencia de prensa de que iba a ser el cronograma del trabajo para poder empezar a hacer la consulta. Entonces se dio a conocer el cronograma, estuvo el gobernador del estado, y fue público todo. Yo creo que todavía se puede encontrar ahí en las redes todo lo que se fue comentando del cronograma de qué trabajo. Y llegamos a los tiempos como fue el cronograma. El 29 de enero 2021 se coloca un aviso en el Diario Oficial de la Federación donde se dice que ya está el estudio previo justificativo y que puede empezar a ser consultado. Eso es así, transparente y claro, pero hay un proceso que siempre se debe de hacer. Es ir directamente con los posesionarios de la tierra para darles a conocer que es un área natural protegida. Ellos tendrían como posesionarios de la tierra el decir si quieren o no quieren formar parte de un área natural protegida, porque tendrán un manejo, un plan de manejo que vendrá después del Kelto. Se les da a conocer un área natural protegida, tiene muchas, muchas bondades, ¿no? Entonces, se da a conocer todas las ventajas que se tiene al entrar a un área natural protegida, ¿no? Entonces, este ejercicio se hace en las asambleas ejidales y las asambleas comunitarias, que son dos comunidades. Se hace un proceso abierto. Dentro de ese proceso es donde se ve una dificultad, que es justo en San Juan de Guadalupe. En San Juan de Guadalupe es comunidad y ahí es una comunidad de 14.277 hectáreas. Lo que se plantea en el estudio previo justificativo es que puedan entrar 13.005 hectáreas. Cuando se acude a la asamblea, ellos dicen que entre 11.807 hectáreas y no 1.805 hectáreas, que se queden fuera de la ANP. Yo doy este mensaje y lo doy muy claro. Independientemente que no llegaran a quedar en el área natural protegida, no significa que la Secretaría del Medio Ambiente vaya a dar un permiso para un proyecto que vaya en contra y en perjuicio del medio ambiente y sobre todo en afectación de las futuras generaciones. ¿De qué estoy hablando ahí? Que si ahí se pretende vender y hacer un proyecto inmobiliario, estamos hablando de que la presión más fuerte la tiene el recurso agua, ¿no? Entonces, lo comento así muy claro, porque es ahí, de esas 1.805 hectáreas, donde está como esa gran problemática.
Es ahí, María Luisa, déjame detengo, perdón que te interrumpa, porque aquí déjame alertar al público que te está siguiendo en esta explicación. Es ahí donde está el planteamiento que hace el colega periodista Julio Hernández López, de estas 1.805 hectáreas y el proyecto Las Cañadas. Y ahí es en donde se puso la información que fue rebatida por la presidencia, ahí es en donde desde la presidencia misma, en este ejercicio que yo vuelvo a decir me parece un despropósito en lo que yo pienso como periodista, se colocó al periodista como mentiroso y se le hizo ver a la sociedad desde este ejercicio que Julio Hernández López estaba mintiendo respecto a este proyecto Las Cañadas. Te lo planteo así de claro, María Luisa. Albores, Julio Hernández Astillero mintió.
Es que hay, y eso es que bueno que la pregunta es así tan directa. El asunto es que estamos en plena consulta, o sea, no hay en sí el decreto, estamos en plena consulta y de eso se trata, o sea, de consultar. Y aquí entra un planteamiento muy interesante y que sería histórico también, y que lo haremos como estamos trabajando en la cuarta transformación, muy claros y muy transparentes. Estoy hablando de una consulta que se hizo a los posesionarios de la tierra, pero valdría mucho la pena hacer un ejercicio donde también consultemos a quienes les afecta el que se haga algo en la Sierra de San Miguelito, en la montaña.
Son las dos cosas, María Luisa.
Consultar directamente a la ciudadanía de San Luis Potosí.
Son las dos cosas.
Eso sería un ejercicio muy importante.
Por supuesto, son las dos cosas. Déjame tratar de colocar cada asunto en su territorio, porque ambas cosas son muy relevantes. Desde luego el proceso de la consulta que nos estás explicando y lo que vaya a ocurrir con estas 1.805 hectáreas y el proyecto Las Cañadas, si sí o si no, porque aquí lo que tú dices es, independientemente de si se sustraen o no las 1.805 hectáreas de la reserva para desarrollar algún proyecto, eso no sería necesariamente avalado por la secretaría que tú encabezas. Si eso pone en riesgo pues el área natural, eso lo acabas de decir. Pero déjame aquí detener y vuelvo a la pregunta, porque son dos territorios. Uno, el proceso mismo que estás aquí explicando, y otro, lo que significa, y tú lo sabes perfectamente para efectos prácticos, que desde la presidencia de la República se le zorraje a un periodista el calificativo de mentiroso o se le señale por mentir tres veces de un asunto que planteó Julio de la forma en que la planteó. Aquí está pues planteando que esta consulta o esta manera de recoger la opinión de los poseedores de la tierra, pues podría estar impactada por circunstancias asociadas precisamente al ámbito empresarial, a quienes pueden, qué horror, lo diría así, comprar voluntades para favorecer un proyecto de desarrollo como Las Cañadas.
Sí, el asunto justo, y ahorita vuelvo y coloco la postura. La Semarnat está muy clara que no vamos a autorizar ningún proyecto inmobiliario y de ningún otro tipo que atente contra el medio ambiente y la Sierra de San Miguelito. Y ahí, porque si no seríamos ambiguos, no podemos estar trabajando un área natural protegida y por el otro lado, el que se vaya a construir un proyecto inmobiliario, una plaza comercial o lo que quisieran construir en determinadas hectáreas que van a afectar a la población. ¿Por qué hice el señalamiento cuando hablé de las montañas, los valles o las partes altas? Porque son los reservorios de vida. Y entonces ahí volvemos a ser muy claros, o sea, no se va a permitir.
Es decir, ¿no se va a permitir el proyecto Las Cañadas directamente?
No, ningún proyecto inmobiliario.
¿Ningún hasta proyecto inmobiliario?
Hasta el día de hoy volvimos a revisar en la representación de San Luis Potosí Federal, de Semarnat, y acá no tenemos ningún manifiesto de impacto ambiental ni nada que nos hable de este proyecto. Ayer los compañeros de San Luis Potosí que están en el movimiento me entregaron algunos documentos que tienen que ver con este proyecto. Va la respuesta a toda la ciudadanía. Nosotros, la Secretaría del Medio Ambiente, no vamos a permitir ningún proyecto inmobiliario, ni Las Cañadas, ni otro proyecto inmobiliario.
Eso es en definitiva, ningún proyecto, ni así fuera un proyecto sustentable o que se planteara de esa manera.
Pues es que el proyecto sustentable tiene que ver con el cuidado, la conservación de la naturaleza. ¿Qué mejor proyecto sustentable que hacer un área natural protegida?
¿Y qué sentido tendría? Sí, ¿y qué sentido tendría? Perdón, María Luisa, ¿qué sentido tendría si así está el asunto dejar sustraídas eventualmente las 1.805 hectáreas de la reserva natural?
No es que las dejemos sustraídas porque todavía no hay un proceso de decreto. Por eso comento algo importante. Esto es lo que ya pasó en una asamblea con los posesionarios de la tierra. Ustedes son los posesionarios de la tierra, pero y estamos hablando de que en esas tierras lo que queremos hacer es conservar y que queden protegidas, entonces ahí valdría la consulta a la ciudadanía de la parte baja, y cuando hablo de la parte baja es la capital de San Luis Potosí, porque son sus reservorios de agua. Por eso digo, vamos a hacer un ejercicio también inédito que lleve a la consulta no solo de los posesionarios de la tierra, también aquellos que se ven afectados por esos recursos.
Bueno, pues entonces, aquí dices varias cosas, María Luisa Albores, muy importantes, esta última pues es categórica, no habrá entonces un desarrollo inmobiliario en esta zona de San Luis Potosí, eso ya es una decisión tomada con consulta o sin ella, porque la consulta radicaría entonces en dejar o no estas 1.805 hectáreas dentro o no de la reserva natural.
Sí, que se entienda que hay posesionarios de la tierra. O sea, ahí hay posesionarios, son ejidatarios, pero también deben entender los posesionarios que no por ser dueños de la tierra y las partes bajas afecten con un proyecto que se haga ahí, no se va a permitir. Y esto está en la facultad del gobierno federal. Y ahí es cuando entran los manifiestos de impacto ambiental para cualquier proyecto que se quiera hacer. Pero desde ahora decimos, que hay mucho interés por algunos en estar comprando ese estas 1.805 hectáreas porque están proyectando algo, no vamos a permitirlo.
Bueno, María Luisa, ahí está el tema de la consulta, ahí está la explicación que das históricamente de lo que ha sucedido en este lugar de San Luis Potosí. Y vuelvo al punto, porque me parece que es muy importante, derivado de todo esto, que tiene que ver con la postura del periodista de Hernández López, que ayer fue a defender su punto y a plantear que él no ha mentido, sino que expuso información relacionada con este tema. Vuelvo a preguntarte, en tu punto de vista, según lo que publicó Julio, según lo que ocurrió ayer y la explicación que se pudo escuchar del propio presidente y del propio periodista, ¿Julio Hernández López mintió? ¿Así se puede sostener desde la presidencia?
Mira, lo que pasó yo creo que es una cuestión de mala comunicación.
Que no es lo mismo que mentir, si fuera el caso.
Hubieron cosas, y las vuelvo a decir, o sea, no se puede decir que ya quitaron 1.805 hectáreas cuando todavía no se tiene un decreto. O sea, estamos en pleno proceso de consulta y después del proceso de consulta se hace esta revisión y entonces viene ya el decreto firmado por el presidente. Después de un decreto viene un plan de manejo que se hace directamente con las comunidades para saber qué se hace y qué no se puede hacer dentro de esa área natural protegida, porque ya hablamos de propuestas y proyectos sustentables.
Bueno, lo dejamos ahí, María Luisa Albores. Vamos a ver cómo termina de ocurrir esta parte de la historia, porque el propio Julio ayer, en su exposición, tú estabas ahí presente y pues participaste de este ejercicio, planteó que en relación a haber sido señalado como mentiroso, pues él eventualmente tomaría algún tipo de medidas de carácter legal, que eso abriría una vertiente también insólita, y veremos si eso ocurre o no, y vamos viendo cómo se procesa esta parte de la historia. Por lo pronto, en lo que corresponde a esta consulta, ¿hay fecha para saber en qué termina?
Teníamos un calendario, un cronograma. Creo que vamos a pasar un poquito más en tiempo de un proceso de consulta, porque el planteamiento es hacer una consulta popular a quienes también no son posicionarios de la tierra, pero se ven afectados. Hablo sobre todo de los cascos, por ejemplo, en el casco de Capital, la ciudad de San Luis Potosí, Mexiquite de Carmona, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, ¿no? En los cascos, para hacer esa consulta popular. No son los posicionarios de la tierra, pero es su tierra, es la parte alta de su reservorio de líquido vital, agua.
Pues
sí, me gustaría comentar algo. Hay una comparación que fue muy desmedida. Se habló de que este era un atentado como lo que se había hecho el gobierno Vicente Fox Quesada con el Cerro San Pedro, la minera San Javier. Ese es un despropósito. Estamos haciendo un área natural protegida, nada que ver con minería a cielo abierto.
Bueno, pues ahí está tu punto de vista, tu análisis, tu revisión, tu información respecto a lo que está ocurriendo en esta parte de la República Mexicana. Y si me lo permite, seguiremos hablando. María Luisa Albores, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días.
Gracias.